Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Hola, bienvenida y bienvenido a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, le saludamos con mucho gusto y le agradecemos que nos acompañe en esta edición. Además, le invitamos, como siempre, a que se una a este programa con sus llamadas, con sus comentarios, porque seguramente tendrá mucho que hablar, que comentar sobre el tema que vamos a abordar hoy. Acuérdese que el número que tiene que marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Hoy ponemos nuestra total atención al cierre del Hospital de Madera, lo que esto ha venido significando para la población latina, mucha de esta población indocumentada que de un día para otro se quedó sin un centro de atención médica, sin sus doctores, sin sus medicamentos y en medio tal vez de tratamientos. Al cerrar sus puertas, el Hospital General del Condado de Madera dejó a la deriva a muchas personas que no tienen seguro médico en esta zona rural de mayoría latina y con mucha pobreza. Ahora líderes comunitarios temen que otros hospitales comunitarios en el estado de California, que también están enfrentando problemas financieros, puedan seguir los pasos del Hospital de Madera, cerrar sus puertas con todas las consecuencias que esto trae. ¿Por qué cerró este hospital? ¿Cuáles son las ramificaciones? ¿Y qué alternativas están teniendo aquellas personas que solían acudir a este hospital? Esto y más lo vamos a comentar enseguida. Y usted, repito, que nos escucha, que vive en Madera o alrededor e iba a este hospital, llámenos, cuéntenos cómo se siente, qué es lo que ha hecho a partir de que cerró sus puertas el hospital en Madera, cómo le está haciendo para ahora atenderse. Llámenos al 1-800-345-4632. Díganos además qué es lo que espera de sus líderes que hagan para conocer los motivos del cierre, cómo está afectando a quienes asistían a este hospital. Le damos la bienvenida a Laura Díaz, reportera del Fresno Bee, que es parte de la colaborativa de noticias del Valle Central, de la cual Radio Bilingüe forma parte. Nos acompaña desde Fresno. Laura, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Chelis. Buenos días a todos. Gracias por invitarme.
Gracias. Laura, cuéntanos, ¿por qué cerró este hospital comunitario de Madera?
Sí, Chelis. Pues este hospital anunció que iba a cerrar a fines de diciembre del año pasado y uno de los hospitales de Fresno, el Santa Inés o Saint Agnes Medical Center y Trinity Health, que es la compañía dueña del hospital, se retiraron de un posible acuerdo para comprar el hospital de Madera, ya que batallaba económicamente y pues querían ver si podían tomar control de la administración y manejo del edificio. Sin embargo, el hospital cerró su sala de emergencias o de urgencias, como también se dice en español, el 30 de diciembre y por completo para el 3 de enero. Y este cierre, como comentabas, que dejó muchas personas a la deriva, pues sí, dejó a más de 150,000 residentes del condado de Madera y de la zona alrededor sin acceso a servicios médicos hospitalarios y cerca de 700 empleados sin trabajo.
Imagínate, en pleno fin de año, con el frío, exacto, las temperaturas bajas, ¿a qué población, Laura, atendía este hospital de Madera?
Este hospital atendía no solo a los residentes de la ciudad de Madera, donde estaba, sino también a pacientes del condado, de las zonas remotas de la región, y los condados de Fresno y Merced que llegaran a buscar servicios médicos ahí. El hospital era el único establecimiento médico o de salubridad con una sala de emergencias entre Merced y Fresno. Entonces, ahora con el cierre, no hay salas de emergencias entre estas dos ciudades. Por eso ahora, estas salas de emergencias o urgencias, como también se puede decir en español, en Fresno y Merced les quedan a 30 minutos de distancia a pacientes con el hospital cerrado.
Imagínate, con una urgencia de verdad, 30 minutos es una eternidad, Laura. Cuéntanos cuál está siendo el impacto en las comunidades latinas, en las comunidades indocumentadas que no tienen seguro, Laura.
Pues sí, Chelis, esa sí es una situación bastante desafortunada que se está viviendo ahorita ahí. De lo que sabemos, más del 60% de la población del condado de Madera, en general, se identifica como hispano-latina, y cerca de un 10% son documentada. Ese 10% pues es de gente que se sabe, pero pues puede llegar a ser más por aquellos que no llegan a participar en el censo o no llegan a dar a conocer su estado migratorio. Pero no cabe duda que estas comunidades están siendo afectadas por el cierre de este hospital. Yo tuve la oportunidad de hablar con dos personas que viven en Madera, María y Amelia, para el artículo que escribí, y los tres problemas que más tenían presentes eran el acceso a medicamentos y servicios para sus diagnósticos médicos personales, para las condiciones que ellas tienen, la falta de una sala de emergencias, que María iba muy seguido por su condición, y qué va a pasar con los trabajadores del campo que iban o llevaban a este hospital cuando se lastimaban mientras trabajaban, ya que pronto se va a ver el tiempo de la cosecha, ahorita que está floreciendo todo en los campos de la región, pues era un hospital que atendía mucho a estos trabajadores.
Cuéntanos más, Laura, sobre esas historias que escuchaste de personas que, como dijimos, de un día al otro se quedaron sin su médico, sin sus medicinas, en medio quizás de situaciones realmente graves, como quizás padecer un cáncer o tener problemas de diabetes realmente graves, considerables. Laura, cuéntanos lo que escuchaste.
Sí, Chelis, pues como les comenté, tuve la oportunidad de platicar con María Ríos y Emelia Guzmán sobre sus experiencias después del cierre del hospital. Ambas son oaxaqueñas de diferentes pueblos, pero las dos fueron trabajadoras de campo, indocumentadas, que llevan décadas viviendo en Madera. María padece de falla en los riñones. Ella requiere diálisis, que es un tratamiento donde, pues, a través de ciertos procesos, le filtran la sangre a uno para cualquier toxina o cualquier situación que pues tus riñones no pueden limpiar tu propio cuerpo, necesitas ayuda externa para sobrevivir, y los efectos secundarios de este proceso resultaban en ella yendo a la sala de emergencias del hospital mucho, que pues ahora cerró, para calmar sus dolores extremos y tratar sus síntomas. Por otra parte, Emelia, como comentabas tú, pacientes de cáncer, pues ella tuvo cáncer de mama, cáncer de pecho, y se le diagnosticaron después de haberse caído mientras trabajaba en los campos. Ella me contó que un día colapsó, que sus piernas dejaron de responder, y ella ya se había notado unas bolitas en su pecho, pero en la clínica a la que iba le dijeron que se iban a quitar solas, y pues no fue así la situación. Entonces, después de cirugía y tratamientos, Emelia seguía bajo supervisión de su doctor en el hospital por unos años más para estar checando que su cáncer no regrese, que todo esté bien, pero pues ahora con el cierre no tiene cómo consultar con sus médicos. Y además ambas tienen diabetes, como comentabas, es una condición común en esta región, entre trabajadores de campo, entonces con mayor razón era y pues es importante el constante chequeo de ellas dos, tanto como de muchos otros, para ver que sus niveles de azúcar, presión y otros síntomas estén bajo control y no afecten otros diagnósticos o enfermedades.
Imagínate, son situaciones realmente lamentables. Si usted que nos está escuchando y vive en Madera o alrededores, se servía de este hospital que cerró sus puertas y tiene historias similares como la de María, la de Amelia, que nos acaba de compartir Laura Díaz, quien nos acompaña, llámenos al 1-800-345-4632. Queremos saber cuál es su situación, cómo le está haciendo ahora y además qué es lo que le gustaría o espera que sus líderes hagan para darles pues alternativas para seguir consultando a sus médicos o a sus médicas. Laura, ¿cómo le están haciendo ahora que cerró el hospital? ¿Qué está haciendo María? ¿Qué está haciendo Emelia?
Pues cuando hablé con María, ella no tenía idea de qué seguía para su situación. Ella no maneja y no puede viajar muy lejos por su condición de los riñones. Entonces, Fresno y Merced no son opción para ella en situaciones de emergencia, me comentaba. También me dijo que estaba buscando cómo volver a surtir o renovar su receta médica, o sea, sus medicamentos, sus pastillas o la prescription, como le dicen en inglés. Pero en ese entonces seguía sin encontrar solución y solo tenía medicina para un par de días. Por otra parte, Emelia me comentó que parecía ser que iba a conseguir una cita en Merced para el chequeo regular de su cáncer. Me comentó que estuvo marcando por teléfono a ver quién le contestaba y parece que iba a poder resolver temporalmente en Merced. Algo que las dos me comentaron, como también reportó el Fresno Bee, es que los hospitales, tanto en Fresno y Merced, están saturados, llenos de pacientes por toda la gente que ya no puede ir al hospital en Madera.
Tremenda la situación y además, bueno, como comentaremos más adelante también, pues muchos otros hospitales también pudieran seguirle los malos pasos a lo que pasó con este hospital de Madera y cerrar sus puertas y entonces, pues la situación sería una verdadera crisis, pues es grave ya lo que estamos viendo. Laura, ¿qué alternativas o qué opciones tiene una persona si llega a necesitar un servicio de emergencia o de urgencia, Laura?
Pues la recomendación general, sobre todo, pues es no lastimarse o enfermarse, ¿verdad? Sin embargo, pues la vida pasa y a veces necesitamos de servicios de emergencia o de urgencia y todavía se puede llamar ambulancias, pero tendrían que llevarlo a cualquier otro hospital que lo pueda atender, porque pues no sería en Madera. Uh-huh. Y dependiendo de lo que necesite o crea que pueda llegar a necesidad, se recomienda que consulte con su doctor de cabecera o en su clínica local para preguntar a dónde podría ir o qué servicios le pueden ofrecer ellos en caso de encontrarse en una situación de emergencia o en algo de necesidad urgente.
Pues sí, pero imagínate la recomendación, Laura, que es no se lastime usted, no se enferme, eso es algo que está muchas veces fuera de nuestro control. Podemos cuidarnos, claro, ¿verdad? Pero nada garantiza que no nos vamos a lastimar o a enfermar. Pero esto que mencionas, Laura, déjame te pregunto, porque pues dependiendo de lo que alguien necesite, nos dices, hay que consultar con el doctor o la doctora de cabecera, pero si cerró el hospital de Madera, pues esto significa que su médico de cabecera ya no está.
Para muchos esa ha sido la situación, sí. Sigue habiendo clínicas locales o clínicas especializadas en Madera, digo, muy pocas y de servicios limitados. Estuve yo, me pasé el día manejando por la ciudad, platicando con María y Emelia y viendo a qué otros lugares iban ellas. Pero pues no es una sala de urgencias, no es una sala de emergencias donde puedan atender uno de inmediato por un accidente o por una situación pues no preventiva, pues, o sea, que fuera uh-huh. algo de último momento. Entonces es una situación bastante crítica, bastante difícil, en donde si tiene oportunidad de hablar con un médico o sabe que tiene alguna cita agendada pronto, pues sí, sí es recomendable o preguntar en sus clínicas locales qué se puede hacer o a dónde podría ir en caso de encontrarse en una situación difícil.
Gracias, Laura. Pues seguimos invitándole a usted que nos está escuchando a que nos llame, nos comparta cuál es la situación. Si usted era uno de esos pacientes que iban al hospital en Madera y ahora no tienen opciones, no saben qué hacer, queremos escuchar qué es lo que quieren de sus líderes y además, pues cómo le está haciendo en esta situación ahora crítica. Laura, ¿cuál ha sido o cuál es la respuesta hasta ahora de los líderes de la ciudad del condado de Madera?
Pues el condado de Madera declaró un estado de emergencia médica días antes del cierre del hospital, uh-huh. reportó Bryant John Anteola para el Fresno Bee a fines del 2022. Ya se sabía que existía la posibilidad del cierre del hospital y donde se dio el anuncio, pues el condado sí actuó y declaró este estado de emergencia. Y desde entonces el Consejo de la Ciudad de Madera ha votado a favor de apoyar al condado y explorar la posibilidad de una solución entre ambos, condado y ciudad, y ver si se puede establecer un distrito de salubridad independiente, financiado con las contribuciones de los impuestos pagados por la comunidad. O sea, ya sea que haya un tipo de servicio de salud o el establecimiento de un hospital público que se pague pues, a través de los impuestos y que sea un poco más controlado por el gobierno local que no sea una empresa privada. Uh-huh. Sin embargo, más allá de eso, líderes locales siguen explorando soluciones posibles, pero no hay camino ni respuesta clara, reportó Melissa Montalvo, que es periodista del Fresno Bee y compañera mía que también ha venido al programa.
Y con quien, por cierto, vamos a platicar en unos minutos, Laura. Laura, ¿cómo está impactando este cierre al sistema hospitalario en el condado de Fresno y el Valle Central? Ya nos decías, pues ha llegado mucha gente, toda la gente que ya no puede ir a Madera se está trasladando a estos otros.
Exacto. Y sí, el condado de Fresno también declaró un estado de emergencia justo después del cierre del hospital de Madera. Cuando cerró el hospital en Fresno, ya se estaba viendo un incremento de pacientes en hospitales, por lo que le dicen ahora la triple demia o triple uh-huh. pandemia del COVID-19, influenza y virus respiratorio sincital, que se abrevia como VRS o RSV en inglés, por su nombre, que es el Respiratory Syncytial Virus. Y de lo que reportó Melissa, los hospitales de Fresno abrieron una gran cantidad de pacientes, perdón, absorbieron, no recibieron, una gran cantidad de pacientes del Hospital de Madera, incluyendo a reclusos o presos de prisiones estatales. Sin embargo, este martes el condado de Fresno terminó esta declaración de emergencia y los hospitales siguen saturados, a tope, a capacidad máxima y de sobra. Y de lo que sabemos en Merced, de nuevo por los reportajes de Melissa, es que representantes como Ana Caballero y Esmeralda Soria, que representan a esta zona del Valle Central, están trabajando para ver qué soluciones se pueden establecer. Una de las preocupaciones más grandes aquí en Fresno ahorita es que para fin de mes, para final de este febrero, se termina la declaración de emergencia estatal por el COVID-19. Entonces, esto representa un fin a los permisos o flexibilidades de contratar enfermeros y enfermeras con licencias de trabajo de otros estados y el cierre de los surge spaces, lo que son los espacios de flujo extra o adicional, como las carpas donde se han acomodado pacientes en salas de emergencias. Uh-huh. Entonces, esto, más como comentabas al principio de nuestra plática, Chelis, la preocupación de problemas económicos en hospitales, que sí, pagos, reembolsos, tarifas, y sin la ayuda estatal, este acomodo y atención a los pacientes provenientes de Madera preocupa a los líderes en Fresno por poder llegar a perder la capacidad que tienen ahorita, aunque sea saturada, y que la región se tope con menos servicios médicos, resultando en una situación peor para todos.
Sí, caótica, imagínate, saliendo del caos sí. Y la crisis que vivimos con la pandemia, que no terminamos de finalizar, Laura, y de pronto con esta situación de los hospitales, pues vamos a seguir muy de cerca todo lo que está viviendo nuestra comunidad y lo que se podría hacer para salvar los hospitales y, por ende, obviamente, y lo más importante es por seguir brindando los servicios médicos esenciales a nuestra comunidad. Laura Díaz, te agradecemos mucho. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de que nos despidamos, Laura?
Pues que se cuide la comunidad, Chely. Yo sé que es un consejo difícil, como platicábamos, el no enfermar, sino lastimarse, pero sí intentar estar los más saludables posibles para nuestro bien y el de todos a nuestro alrededor. Si es una situación bastante grave que no pensaríamos, ¿no?, que sucediera en un estado como California, con una economía tan grande, tan importante, pero pues es la situación que tenemos ahorita en el Valle Central. Entonces, entre más nos podamos cuidar unos a otros, mejor.
Así es, Laura, y tienes razón. Es increíble que estemos hablando de esta situación en uno de los estados más ricos. Unas economías más fuertes, además, no nada más a nivel nacional, sino mundial. Laura Díaz es reportera del Fresno Bee, parte de la colaborativa de Noticias del Valle Central, de la cual Radio Bilingüe forma parte. Gracias, Laura, que sigas teniendo buen día. Hasta pronto.
A ti, Chelis, gracias. Bye.
Hasta pronto. Bye, Laura. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más de este tema. Y repito, usted hágase parte de estas conversaciones, de esta plática. Ustedes mismos nos han pedido que abordemos este asunto grave del cierre del Hospital de Madera. Queremos escuchar cómo le está afectando, qué está haciendo, qué espera que hagan sus líderes. 1-800-345-4632. Hacemos una pausa y regresamos.
Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos un mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y bueno, ya lo mencionábamos de alguna manera en este programa, que pues este hospital de Madera pudiera ser la primer pieza del dominó que pudiera hacer caer otros hospitales en California que ya tienen pues problemas económicos. Como acabamos de escuchar a principios del año, este hospital en Madera, el único hospital que atiende o atendía a las más de 150 mil personas del condado de Madera en el Valle Central, cerró sus puertas, dejó a sus pacientes en el aire. Muchos en la comunidad están preocupados por cómo los habitantes de Madera, las comunidades aledañas, tendrán ahora acceso a la atención médica, especialmente la gran población indocumentada de Madera. El cierre de este hospital, que tuvo lugar durante una tripledemia, como escuchó usted, el COVID, la gripe y este virus insocial, pues provocó que tanto el condado de Madera como el condado de Fresno emitieran estados de emergencia. Y estas declaraciones, pues actuaron como llamados oficiales de ayuda del gobierno estatal y federal. Y aunque el condado de Fresno acaba de terminar, como usted escuchó, su estado de emergencia a principios de la semana, los líderes locales del condado y de los hospitales dicen que la crisis del sistema hospitalario de la región no ha terminado. Melissa Montalvo es reportera del Fresno Bee, Fresnoland, y está con nosotros, con nosotras en el programa para explicar la situación. Bienvenida, Melissa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Chelis. Buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos, Melissa. Para empezar, dinos, ¿por qué los líderes del condado de Fresno y los hospitales dicen que hay una crisis en el sistema hospitalario?
Sí, Chelis, pues ya sé que Laura explicó un poco la situación, pero básicamente fue es una manera de llamar la atención, ¿no? Declaraciones de emergencia. Querían llamar la atención al Estado, al gobierno federal, y pues para explicar, pues necesitamos ayuda, ¿no? Y en un pues anuncio de prensa esta semana, los líderes del condado y de los hospitales dicen, mira, necesitamos revisar las tasas de reembolso, somos condados y áreas que trabajamos con áreas con mucha pobreza y tenemos muchas pacientes que dependen de seguros patrocinados por el gobierno, como Medi-Cal y Medicare, y como los reembolsos de esos programas no siempre cubren los gastos de los hospitales, y dicen que esto es uno de los retos locales. Mencionamos, el cierre del Hospital de Madera, pues como reinició esta conversación. Básicamente los líderes del condado de Fresno dicen que hay problemas crónicos en la región, que no solo con la pandemia y no solo con el cierre del hospital, pero desde antes han sido problemas.
Y sí, hemos escuchado, bueno, estos problemas financieros o económicos que enfrentaban los hospitales, y sobre todo este hospital de Madera que cerró, no es cosa nueva. Sí cerró de un día para otro, pero ya era algo que venía arrastrando desde hace algún tiempo. Recuérdanos o dinos si hay algo distinto o quieres añadir a los motivos por los cuales cerró el hospital en Madera. Ya Laura nos adelantaba algunos. ¿Quieres agregar algo más a eso, Melissa?
Sí, pues algo que la región, que vivimos aquí en la región del Valle Central, es la falta de mano de obra, ¿no? De enfermeras, doctores, asistentes médicas y ¿no? Estas posiciones y personas esenciales a un sistema, ¿no? sana de salud. Y entonces, pues dependemos mucho de esas enfermeras viajeras. Ellas ganan a veces hasta $300 a la hora, cuando las enfermeras locales ganan quizás $20-$30 a la hora. Entonces es una diferencia muy grande. De hecho, voy a seguir reportando sobre eso.
Sí, $300 la hora.
En algunos casos. Uh-huh. Es algo que sí he escuchado. Entonces es un gasto muy 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 grande. Claro. Entonces esto es un reto, seguramente, y va a seguir siendo un reto, y sé que hay programas, y yo creo que Fresno City College y otras escuelas locales pues quieren fomentar y queremos más más estudiantes y más personas a estudiar y seguir esas carreras. Y obviamente también sabemos que pues por la pandemia pues fue un golpe no muy duro a todos que trabajan en los hospitales. Entonces también pues hay gente que ha salido y que ha dejado esa carrera. Entonces hay varios factores hablando del lado laboral. Uh-huh. Y mis colegas en Fresno Land, que es una publicación sin fines de lucro aquí en Fresno, donde yo trabajo también, aparte de con el Fresno Bee, sí, sacaron un reportaje y explicaron que, pues sí, hay retos financieros de la pandemia y de la mano de obra, pero también criticaron y culparon al cierre al hospital, a los líderes del hospital, por mala gestión.
Pues sí, todo eso habría que revisarse con mucho cuidado, Melissa. ¿Y por qué se implementaron los estados de emergencia en los condados de Madera y de Fresno, que también ya escuchábamos hace un momento, pues ahora están sobrepasados por todos los nuevos pacientes que están llegando de Madera?
Sí, pues aquí en Fresno, los líderes del condado, como mencioné, querían llamar la atención. Estaban anticipando más pacientes de Madera, como mencionó Laura. Sí han llegado más pacientes y aparte los encarcelados en mm-hmm. hay dos prisiones estatales en Madera que antes iban pues al hospital de Madera, ¿no? Están en Chowchilla y ahora están llegando aquí a Fresno porque pues el estado tiene contratos con el hospital aquí en Fresno. Entonces, pues están viendo, sí, un aumento de pacientes aquí en el área.
¿Y cuál ha sido ese impacto, Melissa, del cierre en los hospitales del área de Fresno? Hay que seguirlo mencionando para entender la magnitud de lo que esto significa, porque estamos hablando de algo que realmente preocupa no solamente a quienes fueron pacientes en el caso del Hospital de Madera, sino pues a todas estas personas que vivían alrededor, que por una urgencia tenían que acudir a esta. Es importante que entendamos el impacto, lo que significa el cierre en los hospitales del área de Fresno también, Laura. Melissa.
Sí, pues a fines de enero, Chelis, los hospitales locales reportaron uh-huh. que estaban a su máxima capacidad o la superaron, ¿no? Algunos hospitales reportaron que están a 118% de capacidad en las salas de emergencia. Entonces, es algo muy fuerte, es algo que están viviendo, ¿no? Los pacientes, como los doctores, como las enfermeras en las salas de emergencia y no pueden aceptar a todos los pacientes. Pues los líderes del condado, sí están advirtiendo que el público no debería ir a la sala de emergencia, a menos que sea una emergencia de verdad, obviamente, uh-huh. sí, pero pues están, quieren reiterar que no pueden atenderlos a todos y pues sí ha sido muy fuerte. De hecho, esta semana el supervisor de Fresno, que se llama Steve Brandau, dijo que sí, pues terminaron la declaración de emergencia, pero dicen, pues eso fue un estado de emergencia a corto plazo, pero en realidad hay una crisis más grande. Nuestros hospitales no están siendo reembolsados a una tasa que les permita ser sostenibles y es algo que afecta a Fresno, pero más allá, pues todo el Valle Central.
Y además, Melissa, bueno, sí, los hospitales no están siendo reembolsados a una tasa que les permita ser sostenibles o sustentables por sí mismos, pero también estoy pensando esta saturación, Melissa, de pronto, pues es como en las escuelas, cuando tienes un salón de clase, en lugar de con 20 niños, con 50 niños o niñas, pues obviamente no les vas a dar la misma atención. Imagínense en un hospital saturado a más del 100%, como nos acabas de decir, lo que esto significa también en términos de atención médica, de calidad de servicios médicos. Usted que nos está escuchando, hágase parte de esta conversación. Segura estoy que alguno de ustedes asistía a este hospital de Madera y ahora está en una situación de preguntarse, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa si tengo una emergencia? Llámenos al 1-800-345-4632. Melissa, ¿y el gobierno del estado de California sí ha ayudado a la región?
Pues no, la región no ha recibido ayuda financiera debido a las declaraciones de emergencia. O sea, dinero no recibimos aquí. Pero el estado sí prometió ayudar con enfermeras. De hecho, prometieron ayudar al hospital aquí en Fresno con 16 enfermeras. Pero los líderes del condado de Fresno reportaron que solo llegaron 6 enfermeras y no todas cumplían con los requisitos necesarios. Entonces, como mencionas, Chelis, pues la atención puede que la calidad de atención ha sufrido. Pero este martes los líderes del condado dijeron que sí han tenido conversaciones con el estado y las representativas locales como la senadora Ana Caballero y la asambleísta Esmeralda Soria, y que están atentas a la situación buscando soluciones, soluciones a corto plazo pero también a largo plazo, como para cambiar la pues hacer cambios como las legislativas para ir buscar soluciones también.
¿Y ahora qué va a pasar, Melissa?
Es muy difícil decir ahorita, pero estamos siguiendo, you know, esta crisis y cualquier cambio o movimiento en la región. Pero como mencioné, algo que es esencial a largo plazo es la fuerza laboral en medicina, enfermeras, doctores. Eso es algo que los líderes saben que necesitamos. Durante décadas hay coaliciones y representativas que están buscando maneras de fomentar la educación. Por ejemplo, en UC Merced están formando como programas de medicina, health sciences, y un campus y pues invirtiendo, ¿no?, en esa educación para inspirar a la gente local a quedarse aquí local. Porque, como mencioné, hay muchas enfermeras viajeras que vienen, ganan y se van, y lo que necesitamos es una fuerza laboral que se va a quedar aquí.
Claro, y además, bueno, si son de las que están cobrando o de los que están cobrando $300 la hora, lo menos que esperas es que realmente cumplan con los requisitos y sepan lo que están haciendo. Melissa, pues hay otros hospitales en la región que están enfrentando retos. Cuéntanos.
Sí, Chelis. El martes, los oficiales de CRMC en Fresno, el hospital en el centro, dijeron que también están preocupados por la situación en el condado de Tulare. El mes pasado, KVPR informó que más de 1,000 empleados de Kauai Delta, un centro médico en Visalia, y también residentes locales, escribieron una carta al gobernador, a Gavin Newsom, sobre las dificultades financieras del hospital. Repito, Kauai Delta en Visalia. Entonces, los líderes en Fresno están viendo y esta situación en Visalia para ver cómo va a afectar a Fresno. Y pues el doctor Raez Vora del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno dijo que nuestro condado y región no pueden darse el lujo de perder un hospital más. Por Entonces supuesto. están viendo pues qué está pasando en la región entera.
Eso, pues te agradecemos mucho, Melissa, por esta información que nos has ofrecido aquí en esta edición extra de Línea Abierta. Antes de cerrar y despedirnos, ¿hay algo más que quisieras agregar?
Sí, Chelis, nomás quiero pues invitarlos a todos a que están escuchando y recordarles que Fresno Bee también publicamos ciertas historias en español. Entonces, si hay un tema que quieren leer en español, nos pueden escribir, marcar para que podamos traducir pues las historias esenciales que ustedes quieren ver, sobre todo sobre esos asuntos, ¿no?, de salud, de los hospitales, me imagino. Entonces, si hay algo en particular que quieren ver y que quieren ver en español, me pueden escribir o marcar a 559-212-4425. Repito, 559-212-4425, y con gusto podemos, queremos que la información llegue a la comunidad. Entonces, pues, nomás les quiero recordar eso.
Bien, pues gracias, Melissa Montalvo, reportera del Fresno Bee, por haber estado con nosotros y nosotras. Que tengas buen día. Hasta pronto, Melissa.
Gracias, Chelis.
Hasta pronto. Nosotros hacemos la pausa y regresamos con más en esta edición extra de Línea Abierta. Con más en esta edición extra de Línea Abierta, hablando sobre el cierre de este hospital en Madera, lo que ha traído, las consecuencias que ha traído sobre la comunidad latina, mucha comunidad indocumentada y gente de muy, pero muy bajos recursos. Nos acompaña el alcalde de la ciudad de Madera, desde Madera, aquí en California, Santos García. Alcalde, bienvenido a Línea Abierta. ¿Qué tal?
Muchas gracias y muchas gracias por tenerme en su programa.
Gracias, alcalde. Cuéntenos sobre el impacto que ya está teniendo esta falta de hospital, del Hospital de Madera, entre la comunidad.
Bueno, el problema de no tener un hospital capacitada para ayudar a la gente es muy grave. Es un momento de crisis para nuestra comunidad, comenzando con la lluvia en diciembre, donde destruyó muchos de nuestros lugares en la ciudad, y luego el cierre del hospital es un problema. Y me dicen que va a ser años antes que se componga. No es una cosa fácil de abrir un hospital y vamos a tener este problema por muchos años.
Ay, eso ni lo diga, alcalde. Imagínese, las enfermedades no esperan ni días ni meses, mucho menos años, alcalde. El hospital más cercano que tiene sala de emergencias o de urgencias, alcalde, entiendo que les queda 30 minutos y eso en auto, en coche, digamos. La gente estaría realmente en serios problemas si llega a tener una emergencia. ¿Qué opciones o cómo han pensado echarles la mano, alcalde, a personas que necesiten trasladarse de emergencia?
Tenemos vehículos, tenemos ambulancias, pero como usted entiende, si una persona tiene un ataque de corazón, es cosa de minutos para poder salvarlos. Desgraciadamente, cuando se cerró el hospital, no tenemos esa opción de minutos. Estas personas van a sufrir antes de que puedan llegar a un lugar para salvarse. Este problema hace años que no se ha compuesto. La responsabilidad queda en el hospital y en el board, como se dice, el Board of Commissioners de ese hospital. Desgraciadamente, hemos tenido que platicar con el Estado, el gobierno federal, para poder ayudarnos, pero no se va a componer rápidamente. Y como digo, desgraciadamente, no vamos a poder arreglar este problema rápidamente y la gente va a sufrir. Mi gente aquí, los inmigrantes, los mexicanos, no van a poder poder tener una solución rápida. Y eso es lo que el problema. El problema va a ser de que mucha gente se va a enfermar y quizás no llegue a Fresno para buscar salud médica.
Y quizás no lleguen así tal cual, literal, si es realmente una emergencia. Alcalde Santos García, ¿qué iniciativas dirige usted como alcalde de la Ciudad de Madera a las instancias del gobierno? Ya hemos escuchado que pues líderes del condado ya se han tratado de contactar con el gobernador Newsom y con algunos senadores. Usted, como alcalde de la Ciudad de Madera, ¿qué iniciativas dirige a las instancias de gobierno, alcalde?
Hemos hablado con las instituciones por un año ya. Esto no sucedió ayer. Hemos estado platicando con el gobierno estatal, federal, el condado, y hemos puesto en plan iniciativas de que cómo se puede arreglar esto. La senadora Ana Caballero, la asambleísta Esmeralda Soria y el gobierno federal, hemos estado platicando sobre qué es lo posible y nos han ayudado. Así que esperamos de que ya comenzamos a arreglar la cosa, pero otra vez, yo quiero estar claro, esto no se va a componer inmediatamente y va a tomar mucho tiempo, pero ya hemos comenzado. No estamos sentados haciendo nada, pero imagínese un hospital que se cierra, no se va a componer inmediatamente, va a tomar tiempo.
Así es. Pudo cerrar de la noche a la mañana, pero no va a ser así como se recuperen o se ofrezcan las soluciones para quienes puedan necesitar de esos servicios a los cuales atendían en este hospital. Alcalde Santos García, le agradecemos mucho haber estado aquí en este programa. ¿Quiere agregar algo más antes de despedirse?
Pues sí, es de que la ciudad de Madera no tiene control sobre el hospital. No
eso
tiene
es,
ningún negocio con el hospital. No tenemos poder de abrir o cerrar el hospital. Mucha gente me ha preguntado, ¿por qué no haces algo? Bueno, pues les digo que, mire, la ciudad no tiene nada que ver con el hospital. Es una entidad separada de la ciudad y no tenemos nada que ver con la ciudad. No más que si le podemos prestar servicios, les podemos ayudar. Pero eso no quiere decir que no tratamos de ayudar. Y si podemos ayudar, lo vamos a hacer. Pero mire, quiero decirle últimamente que lo siento mucho que la gente va a sufrir por no tener un hospital abierto. Y gracias a Dios que tenemos Camarena Health Center, que puede prestar servicios en la ciudad, pero no es suficiente.
Así es, no es suficiente. Queremos hablar de más opciones, más alternativas para las personas que se han quedado a la deriva. Le agradecemos mucho, alcalde Santos García, por haber estado aquí en este programa. Santos García es el alcalde de la Ciudad de Madera y nos acompañó en esta edición. Gracias, alcalde, que siga teniendo buen día. Bueno, nosotros seguimos con más aquí en esta edición extra de Línea Abierta. Le doy la bienvenida a Oralia Maceda, directora de programas del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño. Desde Fresno se une a esta edición. Gracias, Oralia, por estar aquí. ¿Qué tal?
Sí, buenos días.
Hola, Oralia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos, Oralia. Pues ya escuchaste lo que nos compartieron nuestras colegas del Fresno B sobre cuál es la situación, los motivos del cierre. Acabas de escuchar al alcalde de la ciudad de Madera. Efectivamente, no está en sus manos. Hay que buscar soluciones y alternativas. Oralia, cuéntanos para empezar lo que has visto. ¿Cómo le está yendo a nuestra gente, a la gente de bajos recursos, a las personas que muchas veces no tienen documentos ni seguro médico? Oralia, platícanos.
Sí, es lamentable, ¿verdad? Que pues no, o sea, que las autoridades en este momento pues tengan que estar viendo, ¿verdad? ¿Quiénes son los responsables de asegurar que haya servicios médicos, servicios de salud en la comunidad? Ahorita pues desafortunadamente quienes están padeciendo son las familias que viven en el condado de Madera, no solamente la ciudad, sino en el condado, ¿no? O sea, está la preocupación de las personas que en momentos de una emergencia, su único recurso, su esperanza era ir al hospital que, como todos sabemos, fue cerrado, ¿no? Ahorita lo que tendrían que hacer es trasladarse a los hospitales más cercanos, como aquí en el condado de Fresno o en el condado de Merced. Lo que hemos escuchado de la gente de nuestras comunidades es de que están viniendo a estos hospitales, pero también aquí en estos lugares hay una saturación ya de pacientes. De por sí, todos nos hemos estado quejando de que las salas de emergencia están llenas. Entonces, ahorita con el cierre del hospital de Madera, todavía vienen personas hacia estos lugares y se encuentran con esto, ¿no? De que las salas de emergencia están saturadas. Entonces, esas son cosas que están viviendo ahorita la gente de nuestras comunidades. Y como ya mencionó el alcalde, la mayoría de las personas que recibían servicios en este hospital son trabajadores del campo, son de la comunidad inmigrante, son personas, ¿no? O sea, que no tienen los recursos suficientes para poder atenderse con médicos privados o que puedan pagar un seguro médico. Entonces, estaban recibiendo servicios de estos hospitales. Y estos son las consecuencias que están pasando en este momento, como la gente de nuestras comunidades inmigrantes, nuestra comunidad trabajadora está padeciendo, ¿no? Lo otro también es que dicen, ¿cuántas ambulancias tiene el condado de Madera para que podamos usar? ¿De cuánto nos va a llegar el bill que tenemos que pagar? Porque es más lejos todavía al lugar donde nos tienen que trasladar las ambulancias. Entonces, son muchas cosas que están pasando y lo más triste, ¿no? Son nuestras comunidades quienes están padeciendo esto y, como dijo el alcalde, él como alcalde o la ciudad no tiene tanta responsabilidad. Entonces, veamos quiénes son los que tienen la responsabilidad y quiénes tienen que asegurar que en sus ciudades y en los condados también se aseguren que la gente tiene estos lugares a donde atenderse. También se mencionó de que la clínica Darín Camarena es otro recurso que está dando servicios de salud. Sí es cierto que la clínica Darín Camarena ha extendido sus horarios para atender a la gente, pero esto no es suficiente porque ellos solamente operan como una clínica de cierto horario a cierto horario. No están disponibles ni hay un lugar para atenderse de emergencia que funcione las 24 horas, que tenga todo el equipo que se necesita para poder atender personas como de partos o personas que necesitan alguna intervención inmediata, ¿no? Entonces no cuentan con todos los cuartos ni aparatos para poder atender situaciones de emergencia. Entonces es lamentable y tenemos que asegurar de cómo nuestras comunidades tienen los servicios médicos y de salud que necesitan.
Gracias, Oralia. Oralia, permíteme hacer una pausa breve en esta edición de Línea Abierta y regresamos con más.
Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta. Oralia Maceda, directora de programas del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño, nos acompaña desde Fresno. Oralia, pues a juzgar por lo escuchado, no se va a solucionar en días ni en semanas, van a pasar años. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar con la gente? Con salas de emergencia saturadas, quedándoles tan lejos. Y como tú dices, bueno, pues sí hay ambulancias, pero ¿cuánto les va a costar? Hay que pasar información de cuáles son esas alternativas que tienen los pacientes que ahora pudieran estar en esa necesidad. Oralia, ¿qué está haciendo el Centro Binacional para pasar esta información, para decir hay alternativas, pueden hacer esto, pueden dirigirse a esto? ¿Qué les puedes decir?
Sí, nosotros lo que, como había mencionado, hemos estado escuchando cuáles son estos problemas que están pasando las comunidades, nuestras comunidades, y también, ¿no?, este, ver cuáles son las acciones que tendríamos que hacer. Sabemos que los representantes en el Senado, en la Asamblea, están también tratando de averiguar qué se puede hacer, ¿no? O sea, lo que pasó también es que esta información del cierre del hospital, aunque dijo el alcalde que ya tiene más de un año que se ha estado hablando, pero no, la comunidad no estaba enterada, ¿no? O sea, de qué es lo que iba a pasar y las consecuencias que venían, ¿no? Entonces, ahorita lo único que también hemos estado haciendo es ver qué lugares podrían estar atendiéndose las personas de la comunidad. Pero también lo otro importante es crear esa conciencia, ¿no?, en la gente de nuestras comunidades, para que sepan que ellos tienen el derecho también de poder hablar con sus representantes, de poder asegurar que la salud es un derecho humano. Y como seres humanos debemos tener estos recursos en nuestras comunidades. Entonces, es demandar este derecho humano que tienen como personas, y que los representantes en los diferentes niveles tomen responsabilidad y trabajen juntos, y trabajen también, incluyan a la comunidad, la mantengan informada, sepan qué son sus planes. Comuniquen cuáles son esos planes que tienen y cómo le van a hacer para resolver esto. O sea, sí es cierto que va a tomar tiempo, pero también las personas necesitan, o sea, no estamos en un país en donde todo mundo dice, oh, que es el país del sueño de americano, es el país, o sea, y no podemos estar en este tiempo, en este siglo, con falta de servicios médicos para nuestra comunidad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos asegurar de que estos servicios estén disponibles? Y como dije, este es un derecho humano que todos tenemos, y no que ninguna comunidad tendría que estar sin este servicio, ¿no? Entonces, es también estamos trabajando con nuestra comunidad, estamos viendo quiénes serían los responsables y cómo asegurar de que estos responsables cumplan con esto. Se puede decir, no hay dinero, no hay presupuesto, pero sí se pone el Estado a crear programas, a crear a otros beneficios que tendrían también que, o sea, que la salud tendría que ser la prioridad, ¿no? Para que no vivamos estas consecuencias como el ejemplo que está viviendo el condado de Madera en estos momentos.
¿Qué como líder comunitaria, Oralia, qué iniciativas o qué peticiones y soluciones esperarías del gobierno, no a largo plazo, sino a corto plazo, tomando en cuenta que lo que hemos dicho y lo que sabemos, la salud no puede esperar? No le puedes decir, espérame tantito, ¿no?, a que nos vuelvan a poner un hospital como se debe.
Sí, y es importante, ¿no?, o sea, saber también en Madera, ¿qué está pasando? ¿Cuánto de del dinero de los impuestos que colecta la ciudad, que colecta el condado, cuánto de esto están asignando también para salud, o dónde están asignando estos recursos? No sabemos que hay muchas prioridades, pero como había mencionado, una de las prioridades es la salud. Y para poder empezar a hacer estas preguntas y empezar a ver cómo trabajamos junto con los oficiales electos, tenemos que estar conscientes y tenemos que saber que este es un derecho que tenemos, ¿no? Y que es un derecho también a cuestionar qué está pasando y qué es lo que van a hacer para que este servicio básico lo tenga el condado, ¿no? De Madera. Y ahorita, como dije, sí pueden decir que está la Darín Camarena, que hay otras clínicas pequeñas, pero no tienen la capacidad, no tienen la capacidad de poder servir a la comunidad. ¿Por qué en otra ciudad? ¿Qué están haciendo otros condados? ¿Qué están haciendo otras ciudades para poder mantener este servicio, ¿no? O sea, ¿cómo podemos también tomar esos ejemplos y cómo podemos asegurar que las comunidades tengan estén abiertos los hospitales, tengan el beneficio y no tengan que batallar tanto, ¿no? O sea, sabemos en Madera mucha de la gente camina para poder ir al hospital, camina, o sea, por también la falta de una transportación eficiente. Ellos casi siempre caminan para ir a estos lugares también. Y ahorita, o sea, cómo todo lo que tendrían que hacer para ir y buscar los servicios médicos, los servicios de salud a otros lugares. Esas también son consecuencias y son problemas que están enfrentando ahorita las comunidades.
Gracias, Oralia Maceda, por todo esto que nos acabas de compartir en esta edición. Nos tenemos que despedir. Oralia Maceda, directora de programas del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño. Esto es lo que está sucediendo con las comunidades en el Condado de Madera después del cierre de este hospital y de cómo se han venido saturando otros hospitales. Oralia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.
Hasta luego.
Hasta pronto, Oralia Maceda. Esta es la situación y bueno, pues ya hemos escuchado, esto venía sucediendo desde un tiempo atrás, hace un año, cuando California estaba pues celebrando que había dinero, ¿verdad? Había un superávit presupuestario récord y los hospitales le estaban pidiendo, según lo que hemos podido investigar y leer, le estaban pidiendo ya ayuda al Estado. Ahora es diferente, ahora ya no hay ese superávit, al contrario, y los hospitales están, en este caso, en el estado en Madera, pues están cerrando y siguen pidiendo esta ayuda, más de 1.5 mil millones de ayuda financiera es lo que están pidiendo al Estado en este momento para salvar de esto que sucedió en Madera y que podría sucederle a otros hospitales en el estado de California. Pues nosotros cerramos así esta edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López, que la siga usted pasando bien. Gracias. Acompáñenos en la siguiente hora en nuestra edición de Línea Abierta. Hasta pronto.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.